de antemano, y es que mi pronunciación es pésima. Realmente mi inglés es pésimo. Disculparán si tengo muy mala pronunciación en ciertas palabras, frases que vaya a decir en el resto del podcast. De antemano, se mejorará. Hola, queridos oyentes, soy Andrés.
Hola, Luis. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast amateur.
Sí, bienvenidos a Hablantinosos Habituales. Como se pudieron dar cuenta, en el primer episodio no habíamos definido muy bien cómo iba a ser esto, pero pues ya va cogiendo cada vez más forma y felices, felices de estar aquí otra vez.
Así que el día de hoy vamos a continuar con el tema que veníamos manejando, que eran las series.
Si quedamos en Los Sopranos a principios del 2000, entonces vamos a ver cómo evolucionó en este nuevo milenio la televisión y la manera de verla.
HBO fue como el pionero en este tipo de formato y con él llegaron los streaming. ¿Qué es un streaming? Es aquella tecnología que permite ver y oír contenidos que se transmiten desde internet u otra red sin tener que descargar previamente a un dispositivo el contenido que quieres visualizar. Se habló por primera vez de streaming a principios de los años 90.
No sabía. Realmente yo comencé a saber de streaming fue por Netflix, pero no sabía que compañías como HBO ya tenían hace mucho más rato.
Sí, digamos que la compañía que le dio la mayor fuerza fue Netflix y para nosotros es como
Claro,
el primer streaming.
aquí a Latinoamérica fue el primer streaming que yo conocí.
Incluso te voy a hablar de los principales streaming de ahora, de hoy en día, que son Netflix, Hulu, que lastimosamente aquí en Latinoamérica no tiene fuerza porque no existe, Amazon Prime, que llegó y llegó con fuerza.
Bueno, llegó con una gran serie de The Boys que en algún momento hablaremos de ella.
Y cómo dejar atrás HBO.
HBO, el gigante, el enorme de las series.
Digamos que esas son las principales, pero hay muchas
Ah,
más.
no, por supuesto, como ya dije, Fox tiene una, DC tiene una, bueno,
Disney.
Disney tiene, bueno, Disney que ahorita ya
Llega en un
en un mes
mes.
más o menos va a llegar y pues que la esperamos con ansias.
Lastimosamente Disney se ha demorado mucho en llegar a Latinoamérica.
Muchísimo, muchísimo, sabiendo el gran auge que hay acá.
Y yo creo que de hecho Mulan fue un fiasco porque la lanzaron sin haber llegado a Latinoamérica
Sin estar en muchos países, de hecho.
y pues ya todo el mundo la vio.
Sí,
Pero bueno,
sí.
caso aparte. Vamos a hablar de los principales streaming. Entonces comencemos hablando de Netflix. ¿Te
Bueno, sí,
parece?
claro.
Netflix vio potencial en la transmisión de series en línea, por lo cual invirtió de manera inteligente en producciones originales y obtener licencias de transmisión para las series más exitosas. Gracias a ello, construyó una audiencia gigante en poquísimo tiempo, es decir, compró los derechos para transmitir series famosas como es The Walking Dead y vio potencial en ello e invirtió en sus producciones originales.
De hecho, tengo un dato, no recuerdo muy bien, pero era como que en Netflix le había dicho a, en su momento el grande de las rentas de películas,
Blockbuster.
Blockbusters. Le dijo a esa compañía como que se unieran para hacer pues streaming, para comenzar a subir películas a internet y que la gente pagara una cuota, pagara una mensualidad, una membresía y realmente esta compañía de renta de películas dijo que no, que ella no pensaba que el futuro de las series o las películas iba a ser en internet y se fue una gran oportunidad de inversión y ahorita esa empresa es casi extinta.
Bueno, no vieron que el mundo evoluciona.
Y eso es una gran pregunta de hacia dónde va la televisión, que nos podemos hacer más adelante.
Yo diría que uno de los mayores plus de los streaming o el mayor plus de Netflix era que tú abrías Netflix y tenías una serie completica para devorártela.
Eso, y ahí fue que comenzó este auge del maratoneo. que te podías ver una serie completa o una temporada completa continuamente. No tenías que esperar que la cadena subiera un capítulo o lo transmitiera cada semana. Yo pienso que esto fue lo que hizo la apertura al maratoneo.
Y creo que es uno de los beneficios de los streaming, que tienes ahí tu serie completica, la mayoría, porque las nuevas, algunas las suben episodios cada cierto tiempo.
O las producciones que son nuevas, que pues tienen que tener una producción para sacar una nueva temporada, que es lo normal.
Pero si tienes una temporada, por lo menos una temporada.
Ah, por lo menos una temporada. Bueno, Netflix maneja, pues lo maneja así, que te da las entregas de una. Pero digamos, hay otro tipo que es cada semana.
Pero igual.
Pero bueno.
Tú esperas, y muchas veces uno se ve la serie ya cuando, pues.
Ha terminado, yo prefiero, sí, ha terminado de emitirse por completo, para maratoneársela.
Hablemos de las producciones originales de Netflix. Las principales, hice un pequeño listado. Tú me dirás si sí o si no, igual.
Igual es tu criterio.
Entre gustos.
No hay disgustos. Aquí vamos a manejar la pluralidad y sí, vamos a manejar como que la diversidad y entre gustos, pues.
No hay disgustos.
No hay disgustos.
Voy a hablarles las principales. House of Cards.
Por supuesto, serie que para mí es parteaguas.
Dark.
Tremenda serie alemana. Que yo nunca he visto algo alemán.
Claro que sí.
Sí, yo he visto algo alemán.
El Perfume.
Ah, bueno, el Perfume.
Ah, bueno.
Yo ya había visto Dark.
Yo he visto un par de producciones alemanas y lo único que tengo por decir es que.
La cabeza muy loca. Pero, o sea, fue genial. A mí me gustó muchísimo esa serie. Esa sí es guau. Si yo tuviera un top 20, yo creo que Dark entra en mi top 20. Aparte su trama, su thriller. Temporadas. Porque yo diría que maneja un misterio. No es terror. Pero sí, hay partes que te dan miedo, pero no es tan terrorífica como que te envuelve.
Algo que he de decir es que, por favor, no la comparen con Stranger Things.
Bueno, tiene tres elementos que son muy parecidos, pero el resto nada más. Una misma década que se repite, un apagón, una planta de nuclear los 80.
Bueno, Stranger Things.
Ah, bueno, un niño perdido también.
Bueno, con un niño perdido.
Un niño perdido.
Stranger Things.
Sí, tremenda. Uno no puede negar la nostalgia que da Stranger Things por los años 80. No puede negar que fue una serie que en la primera temporada para mí fue exitosa. Para mí la mejor sigue siendo la primera temporada. Su personaje Eleven es tremendo.
11 es 11.
Cautiva muchísimo. Hemos
bueno,
visto
y no solamente
dos 11. Interpretaciones de ella diferentes y es difícil no desencasillarla, pero vamos
bueno,
a ver.
Con el Nolan lo logró, pero con la de Godzilla sí fue como fail.
La Godzilla fue bastante
pero
mala.
Pero ok, otra producción es Elite. ¡Oh, Dios! Netflix tiene un catálogo de series españolas que, en lo personal, soy fan. Y Elite fue como, a nivel mundial, su pum.
Yo te pondría, antes de Elite, te pondría a La Casa de Papel.
De hecho, una de las primeras series que Netflix fue Tiempo entre Costuras y es increíble y es española. Que fue un gran éxito
para Netflix.
Para Netflix. Y ese mercado, ¿no? No es el mercado convencional, es un mercado hispanohablante.
Yo voy a aceptar algo y que me duele un poquito, pero audiovisualmente España nos lleva años luz. Sí. Años luz. Apenas estamos comenzando a dar como pasos. Con el robo del siglo que la vimos hace poquito, que fue para mí fue una muy buena producción colombiana, pero
mira,
nos llevan años.
Lo que pasa con las series españolas, y yo creo que por eso nos gustan tanto, es que no es lo mismo de lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados a ver narcotráfico, y esas son las producciones que lastimosamente están haciendo en Latinoamérica.
Pero yo últimamente nos hemos querido despegar un poco.
Un poco.
Un poco.
Y si no hacemos ese tipo de producciones, hacemos producciones que son novelas y que nada más. Entonces es como, ok, métanme la novela, pero secciónenme. The Crown no podía dejar atrás a los ingleses.
Pues últimamente, desde la última década, digamos, en esta última década, los ingleses nos han sorprendido.
No. Y digamos que nosotros estamos muy acostumbrados a ver a los americanos, a los norteamericanos. y eso era lo que consumíamos. No conocíamos el mercado europeo, que es muy bueno y es muy extenso.
Y si tú te pones a ver, casi la mayoría de la historia que contamos de la televisión fue netamente norteamericana.
De pronto porque es el más cercano.
Sí, pero, y porque son una potencia, no tampoco hay que desmeritar.
No, pero tampoco hay que desvalorar el trabajo
de otros, tienes razón.
Tan bueno, excelente, calidad, argumento, todo.
Sí, sí, sí.
De los europeos. Y por último, Orange is the New Black.
Esa serie, yo no pude con esa serie. Yo no sé, no. Tal vez no es mi formato, pero no voy a negar lo atrayente que puede ser para las personas que les gusten.
Es muy buena, o sea, a mí me encantó realmente. La primera temporada...
Te la viste dos veces, ¿no?
Me la vi una vez sola y una vez con mi mamá y la disfruté ambas veces mucho. Ahora sigamos con Amazon Prime. Hace poquito llegó fuerte a Latinoamérica. Lleva tiempo. No es tan antiguo como Netflix, pero es joven.
No, aparte pues no digamos nada que pues, el dueño de Amazon es un magnate. El tipo es una persona a hacer dinero y sabe dónde está el dinero y sabe dónde hay que invertirlo.
Por eso Amazon Prime se convirtió en uno de los mayores rivales de Netflix, especialmente en Estados Unidos.
La gente pensó que iba a ser Disney porque le quitó muchas películas y cosas y ahí y compartían derechos con ciertas películas de Marvel, pero yo creo que el gran rival de Netflix es Amazon Prime, porque tiene un catálogo de películas y de series amplísimo. Bueno, es que
esa fue la clave. Apostarle a adquirir licencias de series excepcionales, uh-huh, y también apostarle a producciones originales.
Que no tiene más que Netflix, pero a mí me ha sorprendido con dos que he visto.
Una de ellas me imagino que es The Boys.
The Boys.
Otra estoy segura que es Mr. Robot.
No, Mr. Robot no es de allá.
Pero está en Amazon Prime.
Ah, sí, está en Amazon Prime, pero no es de allá.
Homecoming, que es con Julia Roberts. No me la he visto, pero se ve prometedora. O sea, yo a Julia Roberts sigo. Yo me quiero ver esa serie. The Hunters y Modern Love.
Venga, hay una que es la segunda que dije. Se llama como Good Omens, se llama.
Entonces, en Modern Love tienen también una actriz que es Anne Hathaway y Tina Fey. También estamos viendo que en este formato de series ya hay muchas actrices y actores.
Bueno, y eso es algo que no comentamos. Y es que antes... Para la serie de televisión no se usaban actores que fueran relevantes en el cine. Digamos, los actores de Hollywood eran muy divididos hacia hacer televisión, porque eso como que de cierta manera a principios de la televisión como que les quitaba un poquito de prestigio. Pero ahorita vemos que no.
No, es que la fuerza hoy en día de las series es indiscutible, no, ya que anteriormente eran consideradas inferiores, como acabas de decir, a las películas, pero ahora son tan populares como los grandes éxitos taquilleros.
Hemos visto actores ganadores de Oscar haciendo series y muy buenas, y excelentes.
Un ejemplo clarísimo de ello es Big Little Lies, que tiene actrices todas ganadoras del Oscar.
Te doy otro ejemplo, Rami Malek, que hizo Mr. Robot, y posteriormente al otro año se ganó un Oscar. Bueno, sí, tienes razón. Yo me vi esa serie contigo
Nicole
y...
Kidman, Meryl Streep, Reese Witherspoon, Laura Dern, ganadoras de dos Oscars.
Esa serie es muy buena. Una lástima que hayan pocas posibilidades de una tercera temporada.
Hoy en día las series cuentan con presupuestos millonarios. Sí. Y eso también juega un papel muy importante.
Eso, claro. Y entonces atraes que haya muy buen cast, que haya muy buen reparto y que haya mucha mejor calidad en cuanto a su filmación, en cuanto a su fotografía, en cuanto a su diseño de producción. Por eso yo creo que ahorita le estamos dando tanta relevancia también a las series como se las damos a las películas, porque vemos que la calidad de ahorita es impresionante.
Bueno, continuando con los streamings, sigamos con Hulu. Solo está activo en Estados Unidos, Japón, y tal vez por ello para nosotros es como extraño, o sea, no lo escuchamos tanto.
Yo creo que no he visto nada de Hulu, creo que.
Sin embargo, es catalogada por muchos como una excelente plataforma que cuenta con contenido fenomenal. Y de hecho, sí hay una serie que yo te he dicho hace mucho tiempo que me la quiero ver, que es El Acto. También está Castle Rock, Los Fugitivos de Marvel y Little Fires Everywhere. Y por último, pero no menos importante, HBO. Y es por ello que es la creadora de grandes éxitos como lo son Los Señores Sopranos, Juego de Tronos. Watchmen,
que no te gustó tanto.
No, lo que pasa es que Andrés me la hizo ver después de haberme una película. Entonces yo venía...
Sí, yo la hice ver la película que se basó en el cómic. O sea,
las puso a ver el mismo día, yo quedé como, ¿what?
No nos digamos mentiras. El primer capítulo uno se cuestiona porque sí es un poco alejado. Y uno creería que en el piloto... querían como amarrar al espectador de la película o del cómic, que es más que todo el cómic, pero no. Cuando se fue desenvolviendo la historia, ya vimos como cuáles personajes que hicieron parte del cómic están en la película, pero es desenvolviéndose en la trama con el pasar de los capítulos, no en el primero.
Y fue una de las grandes ganadoras este año en los Emmys.
Sí, es que fue mucha serie.
Otra gran serie es Westworld.
Westworld.
Que faltó dos capítulos.
De la tercera temporada. Y que la tercera temporada, no sé si me gustó, pero la primera es genial.
Las dos primeras fueron un gran acierto y creo que ambos las disfrutamos mucho. No la hemos terminado.
Nos faltan como tres capítulos de la tercera. Creo que ya salieron. No he hecho el esfuerzo por ver. Sí, es como ese rollo de industrial, de empresarial, raro. No me gusta el camino por el cual cogió el argumento. Ya.
Pero igual es muy bueno.
No, y los efectos especiales.
Definitivamente es una de las que se tienen que... Y por último, la que les acabo de mencionar, Big Little Lies, Grandes Pequeñas Mentiras. Traduciendo.
Aquí en Latinoamérica. El guión es impecable. Cómo te dejan con la intriga hasta el final. Cómo vas uniendo todo. Es que es un rompecabezas enorme. Las vidas de estas señoras amas de casa en su propio hogar son otras personas y pasan otros problemas. Es inevitable que no quieras verte hasta el final.
Y eso que él no se la quería ver.
Yo no la quería ver.
Se la vio súper obligada.
Yo no la quería ver.
Porque era una serie de mujeres desesperadas.
Eso suena muy machista y creo que lo voy a cortar.
No te la querías ver porque era una serie de mujeres.
No tanto que era una serie de mujeres, pero creí que el argumento era muy romántico eso y no, para nada.
Entonces, como mi recuento de los grandes streamings.
Pues llevamos contándole la historia de las series televisivas. Esta es la actualidad en la que estamos. Televisión por internet. En definitiva, después de este breve recuento de lo que son las series televisivas, es muy evidente que las series deben ir evolucionando como va evolucionando la sociedad que las consume, dando estándares como las mejores películas hemos podido ver, y también porque cada vez los espectadores nos volvemos más críticos y exigentes. Entonces creo que también se ha reflejado eso en la calidad que actualmente tienen las series. Si nos gustan las series de ciencia ficción, pero nos gusta ver personajes que evolucionen, que no sean estereotipados, que tengan sus propios conflictos, porque creo que eso es lo que hace que una serie sea única.
El hecho de que nos identifiquemos con él es un plus gigante. El hecho de sentirnos
conmovidos,
identificados con algo que estamos visualizando, ver que ese sentimiento es algo que tú sientes, que es algo que le pasó, que te pasó a ti, que le pasó a tu vecino, a tu amiga, a tu primo, a X persona, es algo que te conmueve y te hace sentir más cercana a la historia.
Lograr tener empatía con tu personaje favorito o con el personaje central de una serie, creo que es el trabajo de los guionistas. Es el trabajo que hace que el espectador esté ahí, que logre, incluso siendo el personaje la peor persona, que logre justificarlo. ¿Por qué? Porque estás viendo con los ojos de él. Te hace transmitir sus emociones y sus decisiones. Entonces siento que es un muy buen acierto y para allá tienen que ir las series. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que el futuro de las series y la televisión está en el internet? Sí, todos tenemos un televisor en la sala, en nuestros cuartos, pero en mi caso lo que más consumo son cosas por internet. Realmente cable no utilizo, muy poco.
O sea, televisión por cable casi no la consumimos. Es algo que todavía existe, gracias a pues a las generaciones más adultas, más grandes. Algo muy cierto es que uno ya todo lo ve, lo busca y lo encuentra por internet. Incluso la televisión se ha tenido que ir transformando y por eso vemos que sí producen, sí generan contenido, pero lo están vendiendo a los streaming, porque al fin y al cabo, allá es donde tienen que seguir sacando.
Sí, hemos visto que, por ejemplo, digamos acá en Colombia, sale una serie o una novela y termina en su canal y automáticamente al mes ya la ves toda su vida en Netflix.
Exacto, y no solamente las nuevas producciones, las viejas también. Betty la Fea está totalmente en Netflix.
Sigo esperando Padre Serie. Se llenan esos servidores de Netflix.
Incluso, mira, hace poquito estaba viendo a la mamá de mi mejor amiga viendo una novela y está súper enganchada. Y en Twitter era tendencia todos los días, que era La Venganza de Analia. Y la subieron y me la vi. Me la vi. Ahí es donde está lo que te digo. Si esa novela me la hubieran partido en dos, hubiera sido más fácil de dirigir y no me hubiera adelantado 20 capítulos porque estaba cansada de no saber lo que pasaba. Es que también soy un poquito ansiosa. Pero hubiera sido muy inteligente de ellos partirla.
Yo ya estoy muy acostumbrado al formato con temporadas. Muy ya acostumbrado.
Vernos de topazo 60 capítulos es mucho.
O sea, a mí me gusta maratonear, pero se me hace más fácil si la serie está bien. En temporadas, porque sé que cierta trama o subtrama va a terminar ahí.
No solo eso, sino que te deja con una gran expectativa. Que, Dios, ¿qué va a pasar la próxima temporada? Genera un suspenso y tiene la otra temporada ahí.
Y yo, por ejemplo, me di cuenta que Netflix va a comenzar a transmitir partidos de fútbol en Europa. Entonces, también los streaming comiencen a transmitir eventos deportivos. Creo que va dejando poco a poco la televisión por cable, satelital, en cualquiera de sus formatos la va dejando atrás. Yo, por ejemplo, yo soy adicto a la NBA y realmente muy pocos partidos los veo por televisión de cable.
Porque tampoco son transmitidos.
También la mayoría tampoco.
Entonces, bueno, es que todo el mundo está apostando para que el público pague su suscripción. Y eso también es, o sea, ¿cuántas suscripciones tú pagarías al mes?
¿Cuántas suscripciones a diferentes plataformas?
Cuestionable.
O sea, es cuestionable porque no nos vamos a decir mentira, aquí somos colombianos.
Y el 90% de nosotros tiene una cuenta de Netflix prestada.
Prestada o la comparte con otra persona.
Entonces ya apostarle por pagar Netflix, Amazon Prime,
HBO. A la gente que le gusta el fútbol. No sé, Win Sport Plus, más
Disney
Plus, no son muchas.
Y ahí ya.
Yo pienso que hay que como evaluar cuál es el streaming, el total, el que te tenga todo, el que te ofrezca un catálogo grande, el pleno, y yo creo que elegir ese. Yo máximo creo que es que uno ya también paga por escuchar música.
Es exacto, o sea, son muchas plataformas. Y no es, para mí no es tan beneficioso pagar tantas membresías.
No, la verdad no.
Por más que la compartas con, o la
con
pagues
tus amigos, con... o la paga tu, no sé, tu novio, tu mamá, tu tío, no sé.
O sea, yo no tendría más de dos, de mi bolsillo, ¿no?
No vale la pena. Bueno. Bueno, y así concluimos planteándoles una pregunta de cuál será el futuro de la televisión de cómo la conocemos, si de verdad llegaron los streaming para quedarse, para ser solamente una moda, o si este va a ser el futuro. Yo dentro de mi concepto creo que sí, creo que esta va a ser la evolución. También pensaría que las películas, pero eso es tema otro capítulo. Y por ahora los dejamos.
No sin antes decirles que en el próximo episodio vamos a hablar sobre algunas series exitosas y sobre nuestras series favoritas. Y con eso cerramos el tema de las series en general. Ya después pasaremos a hablar en específico sobre una que nos haya encantado y que tenga mucho tema.
Bueno, oyentes, así quedamos. Recuerden, este es Hablantinosos Habituales. Nos esperamos la próxima. Cuídense.